minutos se sigue analizando, procesando la información y también abriendo la discusión sobre las zonas veredales transitorias de normalización en las que estarán concentrados los miembros de las FARC durante 180 días, las 23 y los 8 campamentos donde estarán los hombres con sus armas. También sobre ese proceso de concentración, de desmovilización y de entrega de armas de las FARC. Algunas regiones dicen estar listas para recibir, otras regiones no lo consideran tan apropiado. En fin, saludamos a Jairo Libreros, él es analista y experto en temas de seguridad y profesor de la Universidad Externado. Profesor Libreros, muy buenos días.
Darío, muy buenos días.
¿Cómo ha visto usted la evolución de este tema? ¿Le parece ha estado bien planteado? ¿Vamos en el camino correcto? ¿Qué considera usted?
Desde el punto de vista temático, creo que los lineamientos que conocemos están muy bien planteados. Muy seguramente, si tú haces un análisis de los documentos parciales o finales de experiencias internacionales relacionadas con la solución política a los conflictos armados, encuentras que los textos colombianos no solamente son más detallados, sino más garantistas y con unas tendencias que creo que están más acorde con lo que se vive a nivel internacional en el debate de la vigencia de los derechos humanos. Yo creo que vamos por muy buen camino por la seriedad de los documentos y el debate que se da en el país. Yo creo que es una muestra de ellos. Está muy bien que personas que están de acuerdo con los textos o no, tengan la oportunidad de discutirlos. Muy seguramente, pasado el tiempo, esos documentos, cuando se materialicen en políticas públicas, se pueden enriquecer.
Profesor Libreros, buenos días. Les saluda Armando Neira. ¿Cómo hacer para trasladar a todas estas personas a estos puntos de ubicación sin que llegue a pasar nada? Pues estamos hablando de armas, de municiones y en un conflicto.
Armando, muy buenos días, me alegra escucharte. Fíjate que los primeros estudios que uno puede medio rastrear con cierto grado de contundencia están relacionados con lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial sobre el traslado de tropas, la rendición de ejércitos por cuenta de la victoria de sus enemigos y demás. Es el tema más complicado y donde mayores riesgos existen. Trasladar tropas, por más disciplinadas que estas puedan ser, con armas de uso privativo de las fuerzas militares, en este caso en términos generales armas de guerra, muy seguramente con municiones, granadas y otro tipo de aditamentos que complican mucho más las cosas, pues demanda una operación casi que quirúrgica. La única alternativa que existe en estos momentos es garantizar vía despejes de corredores militares el tránsito de diferentes zonas del país a los puntos de concentración, llamémoslo zonas veredales o campamentos, de acuerdo a los términos que establece, o zonas de concentración, que es como lo establece el ordenamiento jurídico vigente en Colombia. El tema es muy difícil de manejar, pero creo que la primera responsabilidad está en manos de los comandantes de las FARC. En los últimos 12 meses, quizás, Armando, las FARC ha demostrado que su estrategia de comando y control funciona muy bien, dan órdenes y se cumplen, y existen unas jerarquías que verticalmente hacen muy estricta la participación militar de las FARC. Esa primera responsabilidad, que es muy sensible, está en manos de las FARC. Una vez estén ellos ubicados en alguna de las zonas que acabo de mencionar, la responsabilidad es compartida, pero con un actor vital, que es Naciones Unidas.
Señor Libreros, ¿cómo evitar el riesgo de que en esos desplazamientos o mientras permanezcan los miembros de las FARC no se presente algún intercambio por armas de fuego, qué sé yo, pues tanto enemigo que puede haber de este proceso y que en una confusión o en unas ganas de sabotear ese proceso, cómo reaccionar y que no vaya a haber incidentes, mucho menos pues con saldo en contra de población civil?
Aquí el tema de la transparencia es vital. Hay que tener en cuenta que si el comando de las FARC no entrega no solamente las coordenadas, sino las rutas exactas y el número aproximado de personas que van a estar en procesos de movilización para concentrarse, se va a dificultar mucho las garantías de seguridad. Si uno mira el último documento relacionado con esas garantías y los principios, hay que tener en cuenta que las fuerzas militares tienen que tener el máximo posible de información. hay apoyos adicionales, muy seguramente no ha sido planteado en los documentos, pero o públicamente, pero en las discusiones está claro que se ha pedido apoyo a Estados Unidos, no solamente para el monitoreo vía satélite, sino para tener mecanismos tecnológicos que estén acorde ante el reto que se va a formular. Ahora bien, todo indica que existen sectores armados, llámelo usted paramilitares, neoparamilitares, ejércitos de antirrestitución, BACRIN, que estarían interesados en sabotear el proceso de paz. En ese punto, las fuerzas militares tienen que ser mucho más contundentes. Las fuerzas militares no solamente deben garantizar un kilómetro después de las rutas y los campamentos un nivel o un cordón de seguridad. Yo creo que la acción preventiva tiene que ser mucho más fuerte en estos puntos, porque si se llega a presentar un problema y no queda clara la participación por omisión o por acción de las fuerzas militares, podemos llegar a una situación crítica en el proceso de paz.
De acuerdo con lo que usted ha recibido de información sobre cómo se llevará a cabo el proceso, ¿cómo es la imagen que usted vislumbra? Yo tengo alguna, pero usted dígame cómo la ve. ¿Caravanas de guerrilleros, cada uno con su arma en la mano y escoltados por el mecanismo de verificación, que es parte gobierno, parte ejército más Naciones Unidas, yendo de un lugar a la zona veredal o un campamento? ¿Así sería?
Yo lo veo como una operación discreta, como una situación muy crítica, porque hay un número muy importante de personas que muy seguramente no están convencidas a la fecha de lo que ocurre. Hay que tener en cuenta que se van a dar operaciones desde el exterior. Hay 9 zonas establecidas que tienen presencia fronteriza, y muy seguramente frente a esas 9 zonas que tienen presencia frente a Ecuador, Perú, una en Brasil y 3-4 creo frente al estado de Venezuela, yo creo que el tema va a ser muy discreto. Pero en el resto de zonas o el tránsito a esas zonas, yo creo que va a haber un poco más de publicidad y muy seguramente un poco más de tranquilidad. Hay que tener en cuenta que para muchos sectores hoy día, después de 3 años de estar negociando, se ha fortalecido la relación con ciertas comunidades sociales, y dentro de los campamentos o dentro de las propias unidades militares de las FARC se respira un ambiente completamente distinto. Yo creo que las FARC va a aprovechar esta situación, por lo menos en esas 20 o 21 zonas que le menciono que están al interior del país, para hacer proselitismo armado y mostrarse no solamente como un ejército disciplinado que cumple los acuerdos de paz, sino con cierto grado de emotividad para demostrar que la paz es viable y que ellos son, políticamente hablando, una opción viva para el país.
Sí, el país tiene un par de recuerdos como sobre procesos similares. Usted recordará, claro, el proceso de Corinto, en el Cauca, que claro, cuando iba una caravana liderada por el exministro o por el ministro de Comunicaciones de entonces, Bernardo Ramírez, y fue atacada. Y allí pues resultó herido Carlos Pizarro. Pero pero después vino la desmovilización de autodefensas, donde también hay sí centenares de miembros de autodefensas también armados, se movían hacia Medellín, por ejemplo, y en un coliseo todos allí reunidos entregaron las armas. O sea que ha habido algo de experiencias, unas negativas, pero otras no tanto, y algo se ha aprendido, ¿no?
Claro que sí, pero fíjate que en el caso que tocas de Corinto hay temas que son bien interesantes resaltar. En el tema de Corinto hubo mucha crítica, especialmente a las fuerzas militares y al comando que estaba, si no me falla la memoria, en cabeza del ministro de Defensa Vega Uribe, ¿no? Se decía que ahí hubo, en cierta medida, no solamente un desconocimiento de la autoridad presidencial, sino casi un golpe de Estado, porque las fuerzas militares tenían claro el tránsito y los lugares de encuentro del M-19 y especialmente la llegada de Carlos Pizarro, y eso casi da el traste con todo. Hay otra experiencia muy bonita, ¿no? Cuando, si no me falla la memoria, el M-19 tuvo solamente 2 horas de encuentro y de concentración. Y yo creo que ellos, aprovechando la experiencia centroamericana, lo que ocurrió sobre todo en El Salvador, trataron de meterle mucha emotividad al tema y llevaron a sociedad civil. En este caso yo creo que va a ser un poco más complicado, pero más temprano que tarde, una vez se asienten los combatientes de las FARC entreguen y vayan entregando paulatinamente las armas, se va a vivir un mayor entorno social sobre ello, y yo creo que hace parte, no digamos del show, sino de la necesidad de vender la paz frente a un plebiscito.
Señor Libreros, quería preguntarle una cosa distinta. El gobierno, por diferentes voceros, ha manifestado que se le avisó a los gobernadores y a los alcaldes, pero al gobernador del Tolima dice que no, él no ha pasado al teléfono.
La del Meta tampoco.
No, pero en el caso del gobernador del Tolima, el gobernador del Tolima dice que en el gobierno dice que él no ha pasado al teléfono y que no quiere pasar al teléfono. Y el gobernador del Tolima insiste en que él no va a dejar zonas de concentración o de ubicación allá. ¿Quién y cómo se maneja estas situaciones? Jurídicamente.
Armando, es sencillo desde el punto de vista jurídico, pero difícil desde el punto de vista político. Hay que tener en cuenta que la Constitución Nacional, para efectos de temas relacionados con el control territorial y la seguridad nacional, en términos de la sentencia de la Corte Constitucional, el único responsable, no como máxima autoridad de las fuerzas militares, sino como jefe de gobierno, es el presidente de la República. Él tiene la obligación de mantener, restablecer y conservar el orden público a nivel nacional. La determinación sobre ese particular, que fue desarrollada por la Ley de Orden Público recientemente modificada y prorrogada en el tiempo, establece que la jerarquía política de toma de decisiones está única y exclusivamente en el presidente de la República.
Doctor Jairo Libreros, muchas gracias por acompañarnos en esta señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia. Lo han escuchado por todo el país con la explicación, su visión sobre lo que puede pasar con las zonas veredales transitorias de normalización, los campamentos y muy especialmente sobre el traslado de estas tropas, de estos miembros de las FARC. Muchas gracias.
Darío, muchas gracias. Un saludo para todos sus compañeros de mesa.
Usted es muy amable, son las 7 y 26 minutos. Y otra noticia, otro capítulo que se espera en este choque de trenes que se viene registrando entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, podría tener lugar mañana, cuando la Corte Constitucional estudie una ponencia del magistrado Alejandro Linares que propone tumbar el Tribunal de Aforados. Esa es, digamos, la coletilla que quedaba de todo lo que la Corte Constitucional ha tumbado sobre la Ley de Equilibrio de Poderes. El Tribunal de Aforados pretendía reemplazar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según se había previsto, esa comisión ya quedaba sin vigencia a partir del 1 de julio. Pero ahora no solamente queda sin vigencia la Comisión de Acusación, sino que también quedaría sin vigencia el Tribunal de Aforados. Entonces, ¿quién va a procesar a los altos dignatarios del Estado? ¿Quién los va a investigar? ¿Quién los va a juzgar? Ese es el gran interrogante. En todo caso, la Corte Constitucional le dará el adiós al Tribunal de Aforados. Se lo dará incluso antes de haber nacido. Y como una última actuación, lo decíamos hace unos minutos, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ha llamado a declarar a 3 magistrados del Consejo de Estado por su actuación en el proceso del procurador Alejandro Ordóñez, entre otras cosas, por la filtración de la ponencia en la que se daba vía libre a la anulación de la reelección de este alto funcionario, el Procurador General de la Nación. Son las 7 y 28 minutos.